rompecabezas.
Zona Central.
Bien, amigos, y ya estamos con nuestro colaborador en temas informáticos, el ingeniero Gonzalo Baralla, o Gonzalo Barala, como le decimos nosotros. Gonzalo, bienvenido. Me parió el otro día y le mandamos un saludo muy grande a nuestra gran amiga y gran actriz, Mariana Lobe, me dijo, no podés decirle Gonzalo Barala a Gonzalo, que es Gonzalo Baralla. Y después le dije, no, mirá que finalmente le pedí autorización y convenimos en decirte Gonzalo Barala, porque en tu vida privada adoptás el que te digan con Baralla, ¿no? ¿Sí?
Sí, sí, el de toda la vida.
No sabés cómo se puso Mariana, no sabés cómo estaba Mariana. Finalmente zafé mi vida porque le expliqué, me dijo, ah, no, si lo hablaste con Gonzalo está bien.
Claro, claro.
Y además sí, ahora te pasa, porque yo te he visto ya en algunas conferencias y ahí te calaban Barala siempre, ¿no?
Sí, bueno, claro, la familia y los amigos siempre nos dijeron Baralla, siempre. Y
no, me dejo Mariana, ya te lo había hablado contigo realmente, sí, pero Mariana ya me di cuenta que era como una ley, ¿no?
Sí, mis amigos me
te defienden.
Me dicen, bueno, le vamos a ir a hacer un piquete a Figares.
Te defienden, así me dijo Mariana, no me mintió, Bueno, Gonzalo, ¿cómo andas? ¿Bien?
Sí, muy bien, sí.
Bueno, suerte,
muy
venís bien. De algunas charlas a propósito del blockchain, que será el tema de hoy.
Perfecto, sí, estuve unos días en Buenos Aires la semana pasada con este tema y bueno, sintiendo mucha energía allá también.
Claro. La verdad que, bueno, ya habías hablado algo de blockchain, pero refresquemos algo para la gente que así como paracaidista cae y no entiende nada.
Sí, claro, a mí me parece que está bueno pensar, orientar la conversación a un público muy general que no está enterado todavía de la tecnología. Creo que vale la pena comentarlo.
Además estamos creando una fecha especial, ¿no?
Sí, bueno, sí, capaz que te referís a que el 31, porque el 31 de diciembre se cumplieron 10 años del anuncio de Bitcoin, que es como surge la historia esta. Cuando Satoshi Nakamoto anuncia Bitcoin e inventa Bitcoin, él en verdad inventa dos conceptos novedosos: el concepto de criptomoneda con Bitcoin, que es una moneda que no necesita un banco central para ser emitido y que no necesita instituciones financieras para ser transaccionado, digamos.
Distribuido,
claro. Pero inventa también una tecnología que es necesaria como tecnología subyacente para que Bitcoin sea posible, entonces, que se llama blockchain. Entonces, en verdad, Bitcoin es la primera aplicación de la tecnología blockchain.
Ahí está. Ahora
pero la tecnología blockchain es una tecnología que tiene
una aplicación
mucho más amplia.
Claro. Claro.
Lo que pasa es que Bitcoin empezó sin ninguna fanfarria, sin ninguna empresa de marketing atrás, se fue divulgando de a poco su conocimiento, se fue volviendo muy famoso tanto Bitcoin como las criptomonedas, y lentamente a la industria de tecnología y después a las otras industrias se le fue cayendo la ficha de que la tecnología subyacente tenía una aplicación mucho más amplia y con un potencial disruptivo gigante.
Claro.
Entonces, unos años después, pero así más o menos 2014, 2015, empiezan a trabajar empresas de tecnología en construir sus propios motores de blockchain, pero ya pensándolo para otras industrias y para otras aplicaciones que no fueran las criptomonedas. Entonces, en verdad, estamos hablando de un fenómeno que para el público en general y para el mundo corporativo, empresario, gobierno, es mucho más nuevo que el propio Bitcoin.
Claro.
Y durante muchísimos años quedó circunscripta la tecnología blockchain a Bitcoin y a las criptomonedas.
Claro, que es solo una partecita, como decía Gonzalo.
Es solo un caso de aplicación. Realmente es un caso de aplicación de la tecnología blockchain, entre otras. Pero
lo tenemos definido.
Claro, y por lo menos en su origen histórico. Todavía no hemos hablado de lo que es, pero ¿por qué hace tanto ruido? Como yo les decía, a todas las industrias se les empezó a caer la ficha de que la tecnología blockchain tiene una aplicación tremenda y disruptiva, tiene el potencial de ser disruptivo en modelos de negocios. Ahora después explico un poco mejor por qué, ¿no? Ahora estamos hablando acerca de la tecnología. Después vamos a hablar de la tecnología propiamente.
Okay.
Entonces, hay algunos estudios muy recientes, por ejemplo, IDC, que es una empresa, una consultora que sigue temas de tecnología y que está haciendo permanentemente encuestas en el mundo empresarial, en el mundo entero, está proyectando un crecimiento de más del 70% al año desde ahora hasta fines de 2022, que es cuando llega el estudio. 70% de crecimiento al año en las inversiones en blockchain como tecnología. No en criptomonedas, olvídate totalmente de la aplicación criptomoneda. Pensando en otras aplicaciones más para el mundo corporativo, 70% de crecimiento anual.
O sea, está diciendo que el 70% de crecimiento anual se produce sin el Bitcoin, sin ese sector.
Claro, sin ese sector.
Que imagínate si lo sumás, ¿no?
Las empresas, claro, las empresas están empezando inviertan cierta cantidad en 2016, 70% más en 2017,
tremendo.
70% más.
Exponencial.
Claro, eso estamos entrando en una curva exponencial de adopción de la tecnología.
Tremendo.
Hay unos estudios tremendos de Deloitte también sobre cuánto piensan invertir. Deloitte le preguntó a más de 1,000 empresas en el mundo entero, en 7 países en verdad, y empresas muy grandes, de facturación muy alta, y el 85% de los que respondieron estaban pensando invertir $500,000 o más en el corte del próximo año. Esto es una encuesta que terminó en abril de este año, y en el correr del año siguiente estaban pensando invertir 500,000 o más, el 85% de esas 1,000 empresas. Mm. Por ejemplo, les preguntaban si creían que blockchain adquiriría adopción global y el 84% dijo que estaba convencido de que sí.
Claro.
Le preguntaban si el equipo de ejecutivos de sus empresas estaban convencidos de tener casos de aplicación para blockchain, el 74% contestó que sí. Etcétera. Preguntaban si pensaban que iban a perder ventajas competitivas si no adoptaban blockchain y el 68% dijo que sí. Le preguntaron si los sistemas construidos con blockchain son más seguros y el 84% dijo que sí. Entonces, el mundo corporativo y de gobierno se está acercando a la tecnología, está descubriendo que tiene un potencial.
Sí, yo voy a repasar tremendo. El caso de los árabes que han
hace
un par de años han aplicado todo un plan o un proyecto de plan para gestionar todo el gobierno.
Hablábamos de eso, como decía la otra vez, ¿no? Sí, claro. Sí,
exactamente.
Y hay otros países que también se han sumado.
Dubái, claro. Sí,
Malta, sí. México también está aplicando.
Claro, Malta está con un enfoque muy de criptomoneda, ¿no? Porque por el tipo de lugar,
de negocio,
claro.
Claro.
Pero tiene un mundo financiero muy fuerte ahí y hay aplicaciones que no son de criptomonedas, que también sirven para el mundo financiero, independientemente de las criptomonedas.
Claro, pero ¿por qué entonces es buena ¿por qué todos dicen que es buena?
Vamos a ver de qué se trata.
Ahí va.
Exacto. La verdad que conceptualmente es una idea abstracta y sencilla, las dos cosas a la vez.
Uh-huh.
Consiste en la implementación de un libro de registros, o sea que vos escribís cosas, con una peculiaridad, y es que es un libro donde lo que vos escribís no puede ser borrado ni corregido. Eso
queda.
Con eso estamos súper familiarizados, porque los libros contables viejos, aquellos bracos amarillos que había en las empresas,
quedaban.
Si te venía el de impositiva y te descubría un tachón o que le habías raspado el libro, te multaba el impositivo. Porque era obligatorio hacer este registro de que si vos te cometías un error en algo que registrabas, tenías que introducir un contrarregistro que neutralizara el registro anterior, que diera fe de que te habías equivocado, y después tenías que escribir el registro correcto. Esa disciplina de los libros de registro así existe desde hace siglos.
Claro.
Entonces, eso no es lo novedoso de la tecnología, porque también el mundo tecnológico tiene ese tipo de libros de registro, que en inglés se llama Ledger. Por eso mi empresa se llama Power Ledgers.
Ajá.
Porque tiene
que Y eso no lo podés quebrar, digamos, es algo que porque acá entra el hackeo y todas las cuestiones. Eso no podés entrar ahí.
En realidad, mira lo que pasa, falta un segundo aspecto. O sea, que como primer aspecto es un libro de registros con esa disciplina de que solo podés agregar información y no corregir ni borrar. Pero el segundo aspecto, que es el aspecto realmente novedoso, que es lo que realmente inventa Satoshi Nakamoto, es que es un libro de registros replicado. Replicado en el sentido de que muchos participantes en algún tipo de ecosistema, por ejemplo, él lo inventó para Bitcoin, todos los que quisieran transar con Bitcoin tienen que llevar una copia de ese libro. Y el libro se mantiene sincronizado, todos tienen en todo momento la copia actualizada de Bitcoin. En Bitcoin en verdad se actualiza cada 10 minutos, pero bueno, cada 10 minutos todo el mundo tiene una actualización
de
lo que está pasando. Mm. Entonces lo que realmente es un libro de registros donde solo puedes agregar información, pero que además está replicado.
Que está actualizado en tiempo real.
Ahora, vos fíjate lo que pasa. El que, por ejemplo, pongamos las aseguradoras del Uruguay. Para salirnos totalmente de una aplicación de Bitcoin, vamos a poner otro ejemplo. Suponete que las aseguradoras del Uruguay quieren incorporar una tecnología blockchain para compartir registros entre sí respecto de clientes que intentan hacer lo que se llama la doble indemnización. La doble indemnización se presenta cuando yo te contrato, aseguro un capital contigo, por ejemplo, mi auto, con la aseguradora tuya y después aseguro el mismo auto con tu aseguradora, con la segunda aseguradora. Entonces después, cuando siniestro el auto, pretendo cobrarte a vos que me repongas el auto y a vos que me repongas el auto. Entonces, eso es un caso de doble indemnización, es considerado un fraude contra el seguro. Las aseguradoras tienen derecho a no pagar esa, la segunda indemnización tienen derecho a no pagarla. Entonces, ¿qué pasa con las aseguradoras? Las aseguradoras no comparten información de los siniestros, entonces no están enteradas de que vos estás haciendo ese intento.
Claro.
Si esas incorporan blockchain,
eso no pasa.
Como libro de registros, ¿qué claro. es lo que pasa? Cuando vos venís a la primera aseguradora,
ya está todo conectado.
Ella, claro, ella registra.
Claro.
Que vos acabas de que te acaba de aceptar
sí, claro.
el siniestro a vos, pero como ese registro se replica automáticamente claro. también en el en los de las demás aseguradoras,
sí, sí.
Cuando el siniestrador va a la segunda aseguradora, ella ve en sus registros
que, está.
Que ya está en trámite el registro, el siniestro en la primera.
Claro, o sea, estás constantemente cruzando datos en tiempo real.
Ese es el tema.
Sea vos, en el sector que sea.
Eso,
la tecnología te permite eso.
Exactamente, pero además es más que eso, porque si yo quisiera adulterar mis registros, como vos tenés copia bajo tu control
claro,
y vos tenés
claro,
copia, los demás tienen copia.
Claro, todos.
Entonces
tienen,
yo
menos
no,
vos.
Yo
no vas
puedo,
a poder.
Yo no puedo claro, convencer a los demas
claro,
de que mi registro adulterado es correcto. Los demás van a decir,
sí,
bueno,
sí, sí.
Entonces,
sí, sí.
yo no
una gran
puedo,
seguridad.
Claro,
una
yo
gran
no puedo seguridad. Hacer, por ejemplo, si yo te transfiero a vos un Bitcoin, mira cómo él usa Bitcoin a esto. Yo te transfiero a vos un Bitcoin. Ahora todos se enteran de que te lo transferí. Cuando le quiero transferir de vuelta ese Bitcoin a él, todos saben que yo ya te lo transferí
claro,
a vos.
Ya está.
Entonces no me aceptan que yo lo transfiera por segunda
claro.
vez. Entonces fíjate cómo aparece la tecnología dándole soporte
eso a... Es una seguridad a espectacular,
claro.
¿eh?
Claro.
Espectacular.
Claro, entonces...
Y es toda una revolución en blockchain, obviamente.
Exactamente.
Esas características, esto es algo revolucionario.
Exactamente. ¿No? Ahí hay, las fuerzas impulsoras son, por un lado, temas de eficiencia, porque vos te enterás de, mañana, de manera digital y automática que algo ocurrió...
Gonzalo, para todo.
Sobre
para
lo que vos
todo,
tenés interés.
Imagínense, vuelen con la imaginación un sistema así para todo.
Genera seguridad arriba de internet, porque vos ahora compartís libros de registro, donde vos sabés lo que está pasando y tenés la tranquilidad de la trazabilidad de lo que está pasando y por lo tanto también transparencia.
Pero yo te voy al punto más alto. Imagínate, por ejemplo, la tecnología de blockchain en la justicia.
Claro.
Y sobre todo en la justicia global, internacional, ¿no? Digo, cuando se piden cruzamiento de datos, que hay problemas, la burocracia, los papeles que se perdieron, que no llegaron, todo estaría registrado.
Todo eso.
El caso del gobierno, pues me pareció súper interesante el ejemplo, la intención del gobierno de Dubái
claro.
de gestionar todo el Estado. Es una monarquía absoluta, todo, pero la intención del tipo, del jeque, es tener en tiempo real a ver
toda si, la información veraz.
Si lo que mandó se cumplió.
Es imposible de adulterar.
Claro. Sí, sabes que acá en Uruguay, a principios de este año, hubo una licitación para un proyecto que se llama DGR Digital. DGR es la Dirección General de Registros.
Registro.
Es donde los escribanos llevan
claro.
a registrar las cosas, las prendas, las compraventas.
Claro.
El proyecto DGR Digital tiene una componente, uno de los requerimientos es por una componente de blockchain, porque ya el gobierno uruguayo ya está pensando en iniciar la adopción de blockchain para registros
mira,
públicos.
Mira qué bien.
Sí,
bueno,
súper, súper bueno. Sí, saludamos. Nosotros justo estamos colados ahí, nos
muy
colamos
bien.
En ese proyecto.
Hiciste bien.
Con las componentes blockchain.
Hiciste bien. ¿Hiciste
así que vamos a estar, conozco bastante de cerca
mira
ese proyecto. Está recién iniciado, pero queremos tener ya resultados visibles en este año.
Está
corriendo. Esto, claro, tiene como dos fuertes consecuencias. Por un lado, permite implementar nuevos modelos de negocio sin actores centralizados, como lo que muestra Bitcoin, donde no hay un banco central emitiendo
claro.
la moneda y no hay empresas financieras dando soporte a las transacciones, y las personas, entre ellas, están transaccionando, así que y lo que se llaman los mineros, que son participantes especiales, están emitiendo gradualmente la moneda sin poder emitir, sin tener una maquinita de emisión
claro.
realmente. O sea que permite modelos de negocios disruptivos. Por ejemplo, es concebible perfectamente una aseguradora que un conjunto de personas o de empresas se aseguren entre sí con un espíritu mutual, para decirlo de alguna manera, mutualizar ciertos riesgos y hacer los aportes mensuales que uno hace cuando paga la póliza. Lo va depositando en algún fideicomiso y el fideicomiso después gestiona las reclamaciones a través de programas colocados en la propia blockchain. O sea, eso se está trabajando seriamente en eso, y eso es como una especie de de seguro mutual sin aseguradora.
Eso no, es genial, si lo, te es posible aplicar en todos los sectores, es realmente...
Claro, o sea, es posible hacer modelos de negocios disruptivos en ese sentido, pero también es posible innovar fuertemente en procesos de negocios de negocios ya existentes. ¿Tá? Por ejemplo, la naviera Maersk y IBM desarrollaron una plataforma que está en uso ya en este momento para hacer la trazabilidad de comercio internacional sobre contenedores. Mira. También, ahí tiene todo que ver con lo que vos decías, Daniel, todo ese tema de...
Cruzar datos.
Claro, cruzar datos. Fíjate, datos. Tenés el contenedor, ellos estiman que el comercio mundial, que tiene un costo de entre 2 y 4 trillones de dólares al año, uh-huh. va a bajar a la mitad por uh-huh. Con esta plataforma, porque uh-huh. por los costos administrativos que se van a ahorrar y por las demoras que no van a ocurrir con mercadería demorada. Claro. Claro. Esperando tramitaciones.
Claro, ahí va todos los problemas que te sacas de encima, ni que hablar, ¿no?
Tremendo.
Ni que hablar. Tremendo, la velocidad tremendo. Que van a generar los hechos que se tengan que sustanciar con esta tecnología, ¿no?
Claro, si nosotros acá estamos trabajando con dos proyectos más que yo conozco de cerca. Uno es un proyecto que se llama Land Token, que es una empresa amiga, que son uno de los participantes en esa empresa, uno de los accionistas, es el grupo de inversión de Latahona.
Ah, mira.
Otro accionista uh-huh. es el escribano Juan Ángel de la Fuente y está también hay gente del grupo Genexus metida adentro. Y habrá más, seguro. Claro. La idea es lo que estamos trabajando juntos para crear una plataforma de transacción de activos físicos, pero con esta tecnología. Claro. Donde vos puedas emitir órdenes de compra, comprar y vender con una eficiencia totalmente diferente y con otra transparencia y con otras garantías para todos los participantes, incluso para las autoridades, porque la idea justamente es que se haga con transparencia y que no sea una plataforma usada para lavado de activos ni nada por el estilo. Ese es un caso. Y otro caso con la empresa Ventus, que es una empresa de energías renovables, también el sector de energía en general. Pero claro, como las empresas de energías renovables son más innovadoras y más jóvenes, estamos trabajando ahora con Ventus para crear, vamos a crear varios productos, pero estamos trabajando en un primer producto, porque también los parques eólicos están constantemente recogiendo información en tiempo real de las condiciones climáticas en las que están operando.
También ahí.
Y se pasan, y tienen muchos incentivos para intercambiar información de eficiencia y en un momento en que mi parque es ineficiente yo te compro a vos, en otro momento en verdad nos conviene a los dos comprarle a él y ahí también hay todo un tema.
Porque eso influye también el costo final de la energía porque va variando.
Esperan muchas.
Minuto a minuto, ¿no?
Esperan cientos de miles de dólares de ahorro en los parques solamente por el hecho de estar haciendo este tipo de actuaciones más eficientemente en tiempo real y para eso quieren apoyarse en tecnología blockchain.
Va a ser una revolución. Me hace recordar al hecho de la erupción de la escritura en la historia de la humanidad, algo que Harari ha explicado muy bien en sus libros. Arrancó, en realidad la escritura arrancó por un tema de pesos, o sea, para hacer los números, no para hacer letras, para hacer los números y lo que debías y que quedara una constancia. No es extraño que una nueva tecnología que se presenta como revolucionaria, como blockchain, pase lo mismo. Se nota primero porque por la plata, por el Bitcoin, pero en realidad, efectivamente, pensá, además del origen que hablamos, de la escritura, todo lo que significó la escritura para la historia de la humanidad, y ahora atrasa ese paralelismo con la tecnología blockchain. Yo creo que va a ser fundamental.
Exactamente. Quienes estamos cerca del fenómeno sentimos que es como una... va a terminar siendo una oleada similar a la propia oleada de la Internet.
Claro.
Porque va a permitir crear arriba de Internet toda una capa para transacciones seguras y con transparencia, que hasta ahora no existía. Y que por lo tanto va a tener un efecto disruptivo y de despegue exponencial parecido.
Bueno, primera charla de blockchain. Seguramente va a haber que hablar mucho más de esto. En verdad va a haber que hacerlo, pero también de otros temas con nuestro colaborador en temas informáticos, el ingeniero en informática Gonzalo Baralla, alias Gonzalo Barala.
Más conocido como
Gonzalo Barala, pero es Gonzalo Baralla. Bueno, Gonzalo, un placer, como siempre. Gracias, gracias muy claro lo que explicaste.
Gracias,
muy
amable. Hasta luego.
Rompecabezas. Enteramente libres. En toda materia.
¿Cómo que no va a pasar nada? Acá pasa de todo.
En El Espectador.